Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Es un tiempo que no estamos por acá, pero todo bien allá en Lima. Mi papá ha metido la pata, como de costumbre. Entonces, no puede caminar todavía. Lo malo es que lo va a hacer muy pronto, al parecer. Entonces ya está casi recuperado. Pero ahí está, pues, con su muleta, dando vueltas, ¿no? Igual que siempre. La obra, bueno, en Huaraz sigue avanzando. Para los que fueron, tuvieron la oportunidad de ir. Al parecer, se escuchan rumores por ahí. Piensan también abrir un albergue, Dios mediante, por allá, por Huaraz también. Así que esperamos que sea así. Hay gente que lo necesita. Entonces, sus oraciones por el pastor Huamanciza. Ya él es el de los que más ha durado ahí. Bueno, es un pastor ya con experiencia y todo, así que está haciendo un buen trabajo allá. Un buen trabajo allá. Y también sus oraciones por Iquitos. Allá sí hay problemas. Tienen que haber. Si no, no sería la obra de Dios. Y necesitan sus oraciones bastante. Bueno, yo ya estoy casado, así que es un problema eso. Yo respeto ahora sí a los hombres casados, ¿eh? Eso no es cosa fácil. En serio, hay que tener temor de Dios para casarse. Ay, 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 sí, definitivamente. No, experiencia nueva, interesante, pero sí, casados, deben tener temor de Dios natural de salir eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, como ven en sus hojitas, sobre la oración, ¿sí? La oración. Y bueno, vamos primero a Lucas, ya en el de inglés me pasé. Porque estaba hablando despacito, así que vamos a ver si apuramos la lengua un poco más. Así me tienen, bueno, así suavecito me tienen. Lucas capítulo 11. Dice, versículo 1 nada más. Dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Al terminar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día, gracias porque nos reunimos, Señor, aquí para alabarte, Señor, por lo grande que eres y por lo amoroso que eres con nosotros y misericordioso. Y te queremos pedir que ahora limpies nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. No nos hagas ver, Señor, aquello que no se puede ver con los ojos, Señor. Nos hagas recibir, Señor, aquello que solamente puede provenir de ti. Derrama, pues, tu gracia en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí está Jesús, versículo famoso, y Jesús está orando, dice, ¿no? Entonces, termina de orar. Yo siempre digo, ¿cómo habrá sido ver a Jesús orar, ¿no? Yo he podido escuchar varias prédicas, he podido escuchar varios maestros, incluso por internet, YouTube, muy buenas y de todo. Pero, ¿cómo habrá sido ver a Jesús orar, ¿no? Yo me imagino que habrá sido más interesante y poderoso que escucharlo enseñar. Porque claro, él hablaba con Dios. O sea, él sí, definitivamente hablaba con Dios, ¿no? Y él era Dios también. Y ver ese momento, ¿no?, en el cual él entra, a veces nosotros dudamos si llegamos a entrar en la presencia de Dios o no. Pero él sí, de todas maneras entraba. Y ver, pues, ese momento poderoso, ¿no?, que él clamaba a su padre, él se acercaba a su padre. Me imagino que para los discípulos era, está orando, No, nadie en ese momento le preguntaba nada, ni lo fastidiaba, estaba orando el padre, ¿no? Es como que estás hablando por teléfono con alguien bien importante y quieren venir a interrumpirte. No pasa. Estaba orando. Pero él termina y dice que se le acerca a uno de sus discípulos, no dice quién, pero se le acerca a uno y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y es de la única cosa que yo he visto que los discípulos van y le piden al Señor que les enseñe, ¿no? A veces queremos aprender a liderar, a enseñar, a predicar o a discipular o evangelizar, y siempre buscamos maestros para eso. Pero muy pocas veces vamos donde alguien o alguien viene a nosotros y nos dice: oye, enséñame a orar, ¿no? Pero a Jesús y sus discípulos, ¿no? Ahora, los discípulos estaban con Jesús día y noche. Lo escuchaban orar, seguro. Bueno, no sé si Jesús oraba en voz alta, pero por ahí oraba siempre. Pero aún así ellos sentían la necesidad de que lo que oraba necesitaba más. Necesitaba más todavía. Es por eso que van y le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y al parecer era una costumbre el que alguien te enseñe a orar. Porque le dice, así como Juan enseña a sus discípulos a orar. Era una costumbre, no sé, no estoy muy seguro de eso, me imagino, pero si fuera una costumbre, bueno, ya la perdimos, ¿no? El de tratar de nosotros buscar quién nos enseña a orar, o de tratar de buscar a quién enseñar a orar. Y no hay otra cosa que se vea que los discípulos con tantas ansias van y le piden al Señor, o que el Señor se dedique un tiempo y les enseña el Padre Nuestro, ¿no? No hay eso. Pero era importante para Jesús, de algún modo. Ahora, lo curioso es que en Lucas 5, vamos a Lucas 5, vamos a usar la Biblia bastante. Lucas 5, 34. 33 dice: algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. Lo estaban para tentar o fastidiar a Jesús. Fariseos ayunan y oran mucho, dice, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo, dice. Te parecen a nosotros, ¿no? Estamos, por ahí estamos bien, al menos. Por ahí estamos bien. Pero dice que no. Y es cierto, yo he estado tratando de ver ¿dónde es, pues, que algún discípulo por ahí tiene una oración buena, ora mucho? Y no he encontrado mucho. No mucho. Pero sí era una curiosidad de ellos el orar. Bueno, ahí Jesús lo justifica, ¿no? Porque el marido está con ellos y tipo de boda, dice. ¿Cómo va a ayunar en la boda, ¿no? Pero luego sí se va a ver por otras cosas, ya libros apócrifos, que bueno, sí, efectivamente oraba y definitivamente tenían que haber orado. Pero vamos, pues, a la primera pregunta que tenemos ahí, si tiene sentido orar. Ahora, yo no puse primero qué es la oración, porque primero queremos saber si tiene sentido de eso de lo que vamos a hablar, porque por último, si no tiene sentido, entonces ¿para qué hablamos de eso? ¿Es cierto? ¿Tiene sentido orar? Bueno, cuando yo hablo a alguien, me dirijo a alguien, y esa persona, pues, veo que no me está prestando atención, escucha, bueno, como que me fastidia. Sobre todo si es mi esposa, ¿no? Me fastidia, me molesta. Si tú hablas y te está haciendo otra cosa, y digo: oye, ¿qué te parece? Sí, está bonito. ¿No? No es bueno. Entonces, primero necesitamos saber si cuando oramos nos escucha. Porque si nadie nos escucha, entonces por gusto oramos. Mejor no oramos. Pero también me interesa que cuando yo hablo o digo algo, bueno, se me tome al menos en consideración, ¿no? En algún momento, pues, lo tomarán para considerarlo, para lo que vayan a hacer, ¿no? De repente, no tiene que ser siempre, pero al menos una vez, pues. Voy a dos veces, al menos en toda la vida. Porque si voy a hablar y hablar, y eso no va a cambiar nada, entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo? Mejor me callo nada más. Entonces, quiero ver estas dos cosas. Si cuando tú oras, hay alguien que te escucha, y si cuando tú oras, eso, el que te escucha, le toma algún valor, o simplemente no tiene relevancia para la otra persona. Pues si no tiene relevancia, entonces por gusto oramos. Vamos a Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2. Tengo otra versión, así que voy a usar la Biblia del pastor que está acá. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Al final del versículo 2 dice: no tenéis porque no pedís. Y eso sí, bueno, al menos a mí me chocó un poco. Porque dice: no tenéis porque no pedís. O sea, no dice: bueno, así no pidas, de todas maneras igualmente vas a tener porque está en los planes de Dios. Simplemente dice, no puede decir lo contrario, simplemente dice que si tú no pides, no hay forma que tengas aquello. Algunas cosas. Solo siempre y cuando tú pidas, vas a tener algunas cosas. Y entonces eso cope porque, no sé, medio calvinista, entonces está la soberanía de Dios. Estaba que chocó un poco. Pero por alguna razón, el creador de todo, nuestro Dios, que ha hecho todo, es poderoso, puede destruir y volver a hacer todo, te ha dado a ti y a mí, que no somos nada, el poder para traer a realidad algunas cosas, siempre y cuando las pidamos. Y que no vendrían a realidad algunas cosas si es que tú o yo no se las pedimos. Te ha dado ese poder. ¿Sabías que tenía ese poder? Solamente tú puedes hacer que algunas cosas vengan a ser siempre y cuando pidas a Dios. No hay otra forma. Y por eso oramos. Porque cuando tú oras y hablas a Dios, algunas cosas cambian. Algunas cosas vienen a realizarse por tu oración. Y lo podemos ver a través de hombres como Moisés, Abraham y otros. Pero ahí radica el poder de la oración. Es algo magnífico que tú no puedas acercarte a Dios y hacerle cambiar de repente de parecer. O hacerle hacer algunas cosas que si tú no se lo dices, él no haría. Hay una, las esposas sobre todo, dicen: si no te digo qué hacer, no lo hace. Dice, ¿no? Ya me sale una frase. Ya. Si no te digo qué hacer, bueno, lo mismo pasa con Dios. Si tú no abres tu boca y buscas la presencia de Dios, no van a suceder algunas cosas. Por eso necesitas tú como persona pedir. Y necesitas tú como parte del cuerpo que es la iglesia pedir. Porque hay algunas cosas que colectivamente, si tú no pides, no van a suceder tampoco. Ni personalmente tampoco. Entonces no solamente pierdes tú, sino que pierde tus hermanos también. Y lo vamos a ver también. Entonces, por eso tiene sentido orar. Porque nos escucha, y eso lo pueden ver en Salmo 106, bien sencillo. 1 y 2, pero no vamos a verlo, porque si no nos vamos a pasar toda la tarde. Pero Por eso es, tiene sentido orar. Porque alguien nos escucha y porque cuando oras puedes cambiar cosas, no simplemente es palabrería. Pero ahí en Santiago también dice algo más en el versículo 3, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no? Y para ver esto quiero que vayamos a Lucas, nuevamente capítulo 11. Vamos a usar mucho la Biblia. Lucas capítulo 11, del versículo 9 al 13. Ya dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que haya, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿No? Jesús nos invita a pedir, a llamar, a buscar. Y nos dice, en el versículo 13, dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Este es el único pasaje en Lucas, pues este se repite en Mateo y Marcos, que en los otros dice, se les dará lo que pidan, y ahí acaba. Pero aquí habla que lo que pidan es el Espíritu Santo, ¿no? Es el de Lucas nada más. Pero en Juan, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré. Todo, dice. Ahora, pero para cualquiera eso suena como un truco, ¿no? Es mentira, no es todo. ¿Cómo va a ser todo? No puede ser todo. Pues si yo le pido que me dé, no sé, Señor, dame 3 esposas, no lo va a hacer, Jesús. No tiene sentido. Señor, que no sea domingo, digamos que sea lunes mejor, para ir a la iglesia. No, tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es ese todo? Bueno, ahí mismo lo dice, ¿no? En el 13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y eso es, todo lo que tú pidas al Padre, siempre y cuando eso que pidas glorifique al Padre, en el Hijo te lo va a dar. Y Jesús... Nosotros a veces pedimos, como dice Santiago, para nuestros deseos, y a veces por eso consideramos que cuando nosotros pedimos a Dios, Dios tiene 3 posibles respuestas. Una que sí, otra que es no, y la otra que se espera. Pero Dios no habla de esa manera. Dios dice que Él siempre te da todo lo que pides, siempre y cuando lo pidas para glorificar al Padre. Si tú pides mal, nos dice la Biblia en Mateo, y si pide, vamos a buscarlo mejor. Mateo capítulo 6. Si no, no me van a creer. Mateo capítulo 6, versículo 31. Mateo 6, 31. Por tanto, dice, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Tú no quieres ser, cuando te presentas delante de Dios, como un gentil. Te lo aseguro, no quieres. Dice, no te preocupes qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué carro tendré el próximo año, qué trabajo necesito. ¿Qué casa quiero? No, porque todas estas cosas buscan ansiosamente los gentiles. Pero tú no quieres ser como los gentiles, te lo aseguro, menos delante del Padre. Bueno, muy raras veces nosotros escuchamos una oración en público que alguien dice, Señor, te pido por un carro nuevecito del año, ¿no? Bueno, pero a veces... Esas cosas pueden pasar en secreto. Porque tenemos más temor de entre nosotros mismos que delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque algunas cosas pierden valor cuando se usan mucho. Cuando se usan mucho, las cosas pierden valor. Por ejemplo, la palabra político era de renombre en la Revolución Francesa, ¿no? Era un político, ¿no? Yo recuerdo en Perú los políticos hace 80 años, pero personas cultísimas, ¿no? Hablaban, pero grandes cosas, ¿no? Ahora todos son corruptos. Entonces ser político ya no es lo mismo que ser político antes, ¿no? Ni el concepto o el bagaje que trae ser político no es lo mismo que antes. Y oración antes era algo, pues, era presentarse delante del Padre con reverencia. No hablabas con cualquiera, pero a veces lo usamos y a veces va perdiendo este sentido. Al punto que tenemos más temor de los que nos escuchan que de mismo Dios. Entonces, tú no quieres ser como un gentil cuando te presentas delante de Dios. Entonces, es por eso que cada vez que tú oras, la respuesta de Jesús siempre es sí, sí, sí. Y si por ahí es no, es porque tú has pedido como un gentil seguramente. Y debes pedir perdón más bien. Dios siempre es sí. Porque mientras sea para la gloria de su Padre, Él te lo va a dar. No importa que ores por, como decía en la mañana, no importa que ores por un lugar en el parqueo. Tú puedes orar por un lugar en el parqueo. Pero siempre y cuando, no sé, sea para que, porque estás apurado y quieres bajar el carro para atestificar a alguien. Porque va a traer gloria a Dios. Pero si lo que tú pides no va a traer gloria a Dios, entonces no tiene sentido que lo pidas. Tiene que traer gloria a Dios. Ese es el objetivo final. Nosotros hemos sido creados para la gloria y honra de Dios. Ese es el principio. Entonces, es importante que nosotros sepamos para qué funciona la oración. Y para eso funciona, para traer gloria a Dios. No para cosas materiales, como los gentiles, sino para dar gloria a Dios. Y siempre, cada vez que lo pedimos, recibimos todo. Esa es otra confianza. No solamente que Él nos oye, no solamente que Él considera lo que decimos y cambia su opinión, sino que cada vez que nos acercamos de Él de la manera correcta que Él enseña para buscar su gloria, siempre nos lo da. No a veces, sino siempre. Esa es la confianza. Entonces no dudas de que Él te lo va a dar. Dudas, bueno, dudas seguramente porque no sabes si lo que estás pidiendo es para la gloria de Dios. Si es para la gloria de Dios, no hay por qué dudar. Él te lo va a dar. Y ahí hay más poder en la oración. Y ahí es segura la oración. No es un campo desconocido, vamos a ver qué pasa. No, es algo seguro. Por eso la oración del justo puede mucho. Y entonces, esa es la función de la oración. Pero quiero ver la... Ya más o menos vimos. Quiero ver la cuarta. ¿Quiénes pueden orar? Y esto es muy importante, porque esto nos puede ayudar a examinarnos a nosotros mismos cómo vamos. ¿Quiénes pueden orar? ¿Todos pueden orar? Todos pueden orar. O sea, si yo le pago $100 ahorita a alguien para que ore, que traigo de afuera, él ora y ora magníficamente. O sea, te puede orar hasta una hora. Todos pueden orar. Pero la Biblia nos enseña quiénes pueden orar a Dios y ser escuchados por Dios. A quienes les nace el orar. El orar es un regalo de Dios. El orar es un don de Dios. No todos oramos igual. No todos. A todos no se nos da el regalo de la oración de la misma manera. Pero eso tampoco justifica. Hay algunas personas que definitivamente tienen ese regalo profundo que tú lo puedes ver, ¿no? Es maravilloso. ¿Cómo oran? ¿No? El pastor habla de las oraciones que eran escritas. Por ejemplo, Calvino, casi todas sus oraciones eran parecidas. Al parecer él escribía las oraciones. Todas sus oraciones eran parecidas, pero no eran iguales y todas eran poderosas. ¿No? Entonces se puede vivir en oración. Tú puedes ver todos los hombres de Dios, puedes buscar grandes pastores en la historia, puedes buscar grandes maestros y vas a ver muchas cosas diferentes, pero algo en común que tienen siempre es oración. No hay forma que haya sido un hombre o mujer de Dios sin oración, no hay forma. No hay forma que ni siquiera haya sido hijo de Dios sin oración. En la Biblia no hay, al menos. Siempre. Es el denominador común. No importa si se dedica al pastorado, era un hombre de guerra, o era simplemente el que llevaba los panes en la iglesia como Esteban. No importa, pero era un hombre de oración. Y eso es clave. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 4 para ver eso. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice así: y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando Abba, Padre. Abba es este arameo, ¿no? Pero el Abba es una palabra que se refiere al Padre, pero de una manera bien cariñosa, al parecer la más cariñosa. Y vendría a ser en español como si dijeran pa o papito, ¿no? Pero dice que cuando llega a ti el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo clama Abba Padre. Es inmediato. Todo aquel que recibe el Espíritu de Dios, ese Espíritu no puede permanecer sin clamar a Dios. Es algo que te va a llevar de forma inmediata a buscar la presencia de Dios. El Hijo de Dios innatamente es un acto reflejo. Está en el carácter de la persona que recibe la gracia de Dios y el Espíritu de Dios. E inmediatamente el Espíritu clama Abba Padre. Solo en el Hijo de Dios. Porque no puede. Y en la oración, pues pasa esto de nuestro Dios Trino. Los tres trabajan en la oración. Los tres son partícipes contigo de la oración. A veces Lucero, la que les cuento, mi esposa, Quiere orar conmigo. Le digo, pero no te metas, somos cuatro más, ya. Cinco ya es mucho. Cinco es multitud. Claro, bueno, orar, pero también solo, ¿no? Porque hay cosas que cuando estás solo pasa, ¿no? Como habla el pastor, cuando estás en silencio. Tanto escuchas y tú le hablas. Son tres que se fusionan. Los tres traen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay oración sin los tres. A los tres los involucras ahí y vives la experiencia tú con ellos tres. Yo he leído algunos libros de oración y se da que estos que oran bastante tienen una concepción de Dios más trina que solo del Padre. Porque ellos andan en comunión con los tres, son conscientes de esto. No es separado. Entonces es poderosa la oración, ¿no? Estás con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo al mismo tiempo y los tres trabajan en tu vida para presentarte. Uno gime, el otro es el abogado y el otro es el de la gracia en el trono. Y tú estás ahí en medio de los tres grandes, ¿no? Haciendo no sé qué, pero estás ahí y la experiencia es magnífica. Y es automática. Cuando tú recibes el Espíritu busca. Ahora, si tú no oras, Preocúpate. Deberías. Es inmediato en el Hijo de Dios. Mira, vamos a Job. Job capítulo 27. Job capítulo 27. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Job era un hombre justo y Satanás se presenta un día delante de Dios y Jesús le dice, ay, mira, ¿has visto a Job? Lo máximo. Job. No hay hombre en la tierra como Job. Justo, recto, me busca. Y Satanás le dice, claro, si le das de todo, ¿cómo lo te va a buscar? Y entonces le da permiso para tentarlo sin que toque su vida. Y Job ya está aquí en desgracia. E incluso sus amigos lo empiezan a acusar. Oye, pide perdón, le dicen a Job. Porque algo malo has hecho, man. Esto no te puede pasar así, porque Dios es loco. No, pues no. Pide perdón, no seas mentiroso, no vengas acá a creerte que tú no hiciste nada. Dile la verdad, nada más, y serás liberado. A veces pasa que ¿no? cuando alguien está en desgracia, lo primero es, ¿qué habrá hecho este? Ya le toca, ya le tocó. Entonces así era, o sea, con Job. Pero Job no, Job en el 27 trata de defenderse, ¿no? De decir que él va a permanecer, ¿no? Y dice, ¿no? A partir del versículo 6 dice, me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Dice, mi corazón no reprocha ninguno de mis días. O sea, que él ha sido digno, ¿no? Él no siente sentido de culpa. Dice el 7, sea como el impío mi enemigo y como el injusto mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? ¿Oirá Dios su clamor cuando venga sobre él la angustia? Se deleitará en el Todopoderoso, invocará a Dios en todo tiempo. Y aquí Job habla sobre la persona que le estaban acusando a él, como un hipócrita, que él decía que permanecía en Dios, pero que no, y que por eso le estaban pasando todos estos males. Pero él dice, no, yo no soy tal persona. Porque tal persona no va a ser escuchada por Dios. Tal persona va a ser rechazada por Dios. Y en el 10 dice, esta persona, podemos decir un hipócrita, ¿se deleitará acaso en el Todopoderoso? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? No, efectivamente no. Una persona que no es hija de Dios, que se hace pasar por una hija, como un hijo de Dios, no va a invocar a Dios en todo tiempo. Puede invocarlo un tiempo. Puede orar seguramente por varios motivos. Porque ya entró a la congregación y entonces está toda la comunidad, ¿no? Nuestra comunidad es esta, ¿no? ¿Cómo perder a todos tan grandes amigos, ¿no? Qué cariñosos, todos amables. ¿Cómo voy a pedir? A lo mejor oro, ¿no? Si me piden orar, oro, y oro bien. O de repente simplemente porque su esperanza puesta en el cielo y no queriendo ir al infierno, lo motiva a orar. O porque su conciencia le dice que si está haciéndose pasar por un cristiano, bueno, al menos ora, ¿no? Para que estés tranquilo. Y puede orar. Pero aquel que no es hijo de Dios no va a permanecer en la oración siempre. Va a llegar un momento en que va a dejar de orar. Va a llegar un momento en que se va a olvidar de orar, sí, y ve que nada pasó. Nadie se dio cuenta que no oré en la mañana. Pues se olvida otra vez y de nuevo. Hoy no pasa nada, si no en la mañana, vamos a orar el domingo nomás y en la célula. Con fuerza, eso sí, para compensar toda la semana. Y no tiene ya remordimiento. Y puede pasarse luego un año entero sin orar. Y no va a pasar nada en su vida. Pero el Hijo de Dios, el Espíritu que vive dentro del Hijo de Dios, tú no lo puedes callar. Perdón, al Espíritu que vive dentro del Hijo de Dios, tú no puedes callar. No puedes taparle la boca. Así tú no quieras orar, ese Espíritu va a hablar. Tú no lo mueves a él, él te mueve a ti. Entonces el Hijo de Dios, el que recibe esta gracia, ora. Si tú estás tranquilo, sin orar, preocúpate un poco, examínate un poco, porque no es normal. Es como, yo decía en la mañana, como la jambalaya, jambalaya sin arroz no es jambalaya, ¿cierto? Entonces, si tú eres cristiano, sin oración, rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Evalúalo. En la Biblia, a los que enseñan, a los pastores, no se les dice que le digan a la gente quién es cristiana. No, yo al menos no puedo decir, oye, tú eres cristiano, definitivamente tú sí. No puedo. No dice. Lo que sí te puedo decir es cómo puedes llegar a ser cristiano a través de la Biblia. Y también te puedo decir cómo tú puedes ver evidencias de que sí eres cristiano a través de la Biblia. Pero no te puedo asegurar que eres cristiano, que eres salvo. Eso es algo que solamente Dios asegura, pero lo que Dios te asegura no puede ir en contra de su palabra. Entonces tú puedes ver, tal vez de una forma bien clara, a través de tu vida de oración, cómo está tu vida en realidad. Si tú eres una persona que busca a Dios, eso, como te digo, es inmediato. Si no nace de inmediato, entonces hay algo raro ahí en ti. Y busca a Dios. Entonces, no todos pueden orar. Tampoco pueden orar los que se creen autosuficientes, ¿no? ¿Se acuerdan de la, vamos a ir ahí en Lucas 18, la parábola de los que van al templo a orar, el pobre, ¿sí? Y el fariseo. Dice al final, les aseguro que este, refiriéndose al pobre, esto regresó a su casa justificado, que su oración fue escuchada y se le cumplió lo que pidió. Pero este otro no, porque se creía autosuficiente. A veces nos creemos tan autosuficientes que no necesitamos de Dios para vivir. Pero no, es como tú digas que no necesitas del aire para vivir. Necesitas de Dios, necesitas acercarte a Dios, necesitas buscar a Dios, orar a Dios para vivir. Porque lo que nosotros tenemos acá es una vida así física, material, pero también Dios nos enseña que hay un mundo espiritual, que no es nada pequeño, que no es nada como que si no vale nada. Es muy importante. Nuestra batalla, dice, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Entonces, y en la oración es que nosotros nos sustentamos. Mira, hay demasiadas tentaciones en la vida como para que tú las puedas sobrellevar sin oración. No tiene sentido. Y por eso digo, en todo gran hombre de Dios siempre hay oración, porque hay temor de Dios también. Cuando tú temes a Dios, oras. Cuando tú oras, temes a Dios. Si tú no temes a Dios y vives tu vida como tú quieres, no vas a orar. No hay forma que ores. Y si tú no oras, no temes a Dios. Si yo peco y sé que de acá a una hora tengo mi tiempo de oración con Dios, no voy a pecar, pues, porque sé que me voy a presentar delante de Dios. Y no voy a ser tan hipócrita de decir, bueno, peco y de ahí ya Dios me perdona. No, porque no es como funciona. Si tú no oras, probablemente tú vives tu vida como bien te parece, porque no temes a Dios. La oración te lleva a santidad. La oración te lleva a evitar que tú puedas caer constantemente. En la misma oración de Jesús, ¿no? Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Una de ellas fue Job. Job, Satanás lo trata de tentar por mucho tiempo, de formas indecibles, ¿no? De formas inimaginables, que eso pase ahora. Pero lo que le sostiene a Job, a él no le sostiene nada. Se le va la esposa, se le mueren los hijos, no tiene nada. Los amigos lo critican, pero él permanece en oración. ¿Acaso el injusto permanecerá en oración para siempre? Dice. La oración es lo que lo mantiene firme desde el principio hasta el final a Job. Y no solamente él. Mire, vamos a Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, lo comamos. Me avisan, como a qué hora acaba de pasar. Bueno, en el servicio de inglés me di cuenta que ya era hora de que acabe porque entraban los de español. Entonces ya cuando entra el siguiente servicio me daré cuenta. Vamos, Lucas 22, versículo 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Zarandear el trigo, ya tenés bastante fuerza para zarandear el trigo. No un poquito de trigo, todo el campo de trigo, ¿no? Hay que ser bravos, ¿ah? ¿Eh? Y cuando zarandeas, bueno, tú quieres que la paja, lo malo se vaya, ¿no? Y se quede lo esencial ahí. Pero Satanás no quiere eso, pues no quiere que se le vaya lo malo de ti. Satanás se quiere quedar con lo bueno de ti, más bien, ¿no? Y que te quedes tú con lo malo. Quiere robarte tu fe, quiere robarte tu esperanza, quiere robarte tu santidad, quiere robarte todo lo bueno que Dios ha puesto en tu vida. Y por eso oramos también. Porque Satanás está constantemente buscándote, pues, para destruirte literalmente. Está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y te quiere comer. Te quiere destrozar. O sea, no quiere nada bueno contigo, ni jugar así, la bromita. Ay, no, no. Y le dice, ¿no? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos. Y entre tanto dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Jesús había orado por Simón, porque Simón todavía no oraba, creo. Lo mismo que Job. Job permaneció en oración a través de la prueba. Simón iba a pasar a prueba. Y Jesús le dice, pero yo he orado por ti. Porque en cada prueba tiene que haber una oración. Y eso es de cada día. Jesús dice, no os afanéis por nada, porque cada día trae su propio afán. Y si hay un afán cada día, hay un problema, hay una dificultad, ese día también tienes que orar. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y oras para que esas misericordias lleguen en el momento de prueba de cada día. Por eso es cada día las misericordias, cada día su afán, cada día la oración. Y tú vives un año sin orar, te has atrasado demasiado. Dice, pero Jesús había orado por Pedro. Dice, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Esa fe que seguramente se quería llevar Satanás. Y que tú ves en algunas personas. A veces desaparece alguien. Satanás se llevó su fe. No hay quien otro. Para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le dice, y tú una vez que hayas regresado. No le dice, y tú si regresas, ya pues, fortalece a tus hermanos. No, le dice, Jesús estaba seguro que él volvía. No le dice, vamos a ver pues, qué tal te va en esta, ¿no? De repente ahí nomás quedas. No, tú una vez que regreses, porque hay una oración de por medio, que dice, fortalece a tus hermanos. El que ora no quiere decir que ya no va a caer. Puede ser que caiga. El proverbio dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Pero es así el Hijo de Dios que ora. Se va a levantar. El Hijo de Dios que ora no va a quedar ahí. Y va a fortalecer a sus hermanos. Y tú vas a ver en esa persona que es una persona extraordinaria. Porque tiene una vida de oración con Dios. Entonces, hermano, yo te animo. Si no hay eso de la oración en tu vida, necesitas del Espíritu de Dios. Porque no podemos forzarnos nosotros a hacer cosas sobrenaturales. Orar es algo sobrenatural. Tú no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede generar en ti el acercarte a Él. No quieren venir a mí. ¿Cómo dice Juan? No quieren venir a mí para que les dé vida. El ser humano por naturaleza no busca de Dios. Necesitamos de Cristo, de su Espíritu, de la gracia de Dios para buscarlo. Vamos a Mateo capítulo 6. Ya como que ya es hora, ya como que es hora. Mateo 6:60. Perdón, Juan 6:60. Aquí Jesús no solamente tenía a los doce, había tenido varios discípulos más que lo seguían. Pero lo seguían, dice, por la comida que querían comer, ¿no? Bueno, yo puedo seguir a alguien si me da de comer también, ¿no? Pero no lo voy a seguir para siempre. Dice el versículo 60, ¿no? Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, Jesús estaba hablando ya después de darle de comer ya de forma estricta, ¿no? Dice, por esto muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿No? Y luego en el 66, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Un verdadero discípulo de Jesús permanece. Un verdadero discípulo no vive su vida apartada de él. No puedes. Vamos a ver ahorita porque no es posible, no cabe en la mente, ni en el espíritu, ni en ningún lado, que un discípulo de Dios viva su vida apartada de él. Y en el 67 dice, ¿no? Entonces Jesús dijo a los dos, ¿acaso vosotros queréis vosotros iros también? Ya Jesús dice, ¿se quieren ir también? Y Simón Pedro, ¿no? Dice, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo. El creer y conocer que Él es el santo solamente puede venir de lo alto. Esa convicción en el corazón de una persona y ese entendimiento de Dios como lo supremo y lo más grande y como salvación solo puede venir de la gracia de Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 4, ¿no? Dice, vamos a buscarlo, repito nomás, si no me escuchan. ¿No? 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, en el principio en la creación hace la luz y fue la luz, aquel que es poderoso, tiene el poder para hacer eso, dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, comparando el nivel, ¿no? O sea, crear algo es lo mismo que crear en ti este entendimiento. te hace una nueva persona, te transforma, te hace renacer. Esta gracia solamente puede venir de Dios. Este entendimiento de Cristo, de la gloria de Cristo, solo puede provenir de la gracia de Dios. Y aquí tenemos a Pedro, ¿no? Que cuando Jesús le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Jesús, ¿qué dice? ¿Pedro qué dice? ¿Dónde está? ¿A quién iremos? Dice. Tú tienes palabras de vida eterna. Es inmediato. Tú llegas al conocimiento de Cristo. ¿A quién más vas a ir? No tiene sentido ir a otra persona. No encuentras otro lugar fuera de la presencia de Jesús. No importa qué tan dura sea la batalla, no importa qué tan dura sea la vida cristiana, no importa qué tantos problemas hay, ¿a dónde más vas a ir si no es a la presencia de Cristo? No hay otro lugar para el Hijo de Dios que la presencia de Cristo. Y eso debería estar en tu vida. Deberías vivir eso como hijo de Dios. Yo recuerdo a Enoch, ¿no? Enoch dice, caminaba con Dios. Y dice, no murió porque Dios se lo llevó, dice. Porque no caminaba, andaba con Dios. ¿Cómo habrá sido? Yo no sé, pero yo me imagino que no. Salía de su casa y para caminar con Dios, ¿no? Y caminaba y hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y yo voy a estar, tengo que volver a mi casa. Mañana te veo. Y volvía de nuevo y caminaba con Dios. Hasta que Jesús se cansa, oye, ¿para qué vas a ir a tu casa? Ven a mi casa, y se lo llevó. Porque a Dios le encanta conversar con Enoch. Yo estoy seguro que a Dios le encanta conversar con Enoch. A Dios le encanta conversar contigo, pero a ti no te encanta conversar con Dios. Y Dios quiere que tú le hables. Él quiere que abras tu boca y le hables, como sea, pero que le hables. No sabes orar, no importa, pero Él quiere que le hables. Es como un padre, güey, cuando tiene su hijo, todavía no habla nada, no, pero que quiere que diga algo, pero no dice nada y dice el nombre del perro. Pero ya, güey, lo dijo, lo celebra, ¿no? Lo celebra, no dijo su nombre, dijo el nombre del perro, pero feliz, habló, ya, está feliz. Lo mismo es Dios. Tú no sabes cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque no sabes cómo orar, pero Dios quiere que le ores. Como sea, no importa, pero pronuncies algo ahí. Y que lo busques. Porque no tiene sentido otra cosa. No hay otro lugar al que puedas ir que fuera de la presencia de Dios. Y si no es la oración una realidad en tu vida, bueno, Jesús te está invitando. Está diciendo, llama, clama, toca, busca. Pero no va a ser una realidad en tu vida si no tienes el Espíritu de Dios. Y necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Pero pídelo. Él mismo dice, aquí, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no les va a dar el Espíritu Santo? Claro que te lo va a dar, pero pídeselo, búscalo, ¿sí? Y examínate en tu vida, es fácil ver cómo estás con esto de la oración, es sencillo relativamente. Busca a Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.